Buenas tardes, soy Liliana Checa y al lado de Luis Villacorte estoy con ustedes para ofrecerles un nuevo episodio del podcast Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos la difusión. La historia de Florencia está entrañablemente ligada al ascenso y consolidación en el poder de la familia Medici, protagonista de los acontecimientos más trascendentes de la ciudad a partir de 1397 y, en gran medida, responsable del engrandecimiento cultural toscano. Considerada por sus rivales, las familias nobles tradicionales de Florencia, como una de poca alcurnia y relativamente advenediza, eran descendientes de labradores de la zona de Mugello, y el nombre probablemente provenga de un antepasado médico o farmacéutico. Eso explicaría las palle o pequeñas esferas del que sería el escudo familiar. El fundador del estirpe y del poderío económico de la familia es en realidad Giovanni, hijo de Abelardo de Medici. Se trata de un hombre hábil, con un sentido político muy agudo, capaz de entender los cambios necesarios para pasar de una mentalidad medieval a una mucho más acorde con la época en la que le toca vivir. Se había formado trabajando en Roma en una banca para volver a Florencia en 1397. Ahí abrió un banco en la Vía Portarosa y dos talleres de lana que con los años se convertirían en las empresas más prósperas y exitosas de la ciudad. Miembro del gremio de la banca y del gremio de la lana, es un hombre generoso con su fortuna que no duda en socorrer a los pobres, ayudar a la iglesia e intervenir en las necesidades de la ciudad. Giovanni crea lo que sería un distintivo en la tradición de los Medici, el patrocinio de arquitectos y artistas, sentando las bases de un público consumidor de obras de arte que va más allá del comitente religioso. Así, le encarga a Filippo Brunelleschi, el arquitecto de la cúpula de la catedral, el plano de la nueva basílica familiar de San Lorenzo y, entre otros, ayuda a un joven pintor que jugaría un rol trascendental en la evolución de la perspectiva, conocido como Masaccio. Giovanni es un hombre preocupado por la formación cultural de sus hijos, Cosimo y Lorenzo, a los que envía a educarse al monasterio de monjes camaldulenses de Santa María Nuova. Es ahí donde Cosimo entra en contacto con los grandes intelectuales de Florencia, que, por su interés en el mundo clásico, llegarían a ser conocidos como humanistas. Entre estos pensadores está Niccolò de Niccoli, que invierte toda la herencia de su padre, un comerciante rico del gremio de la lana, viajando a Tierra Santa y Constantinopla en búsqueda de manuscritos y medallas. En una época en que todavía no existe la imprenta, el valor de un libro podía ser el equivalente al de una casa. Escritos a mano, con la caligrafía perfecta de los monjes, cada hoja podía estar hecha hasta de la piel de una oveja entera. Contagiado por esa pasión por la cultura, Cosimo comienza tempranamente su propia colección de libros y manuscritos, pero su padre lo pone a trabajar en el banco, temeroso de que sus inquietudes culturales lo alejen demasiado de los negocios familiares. Es interesante reflexionar que al momento de su muerte, en 1429, Giovanni tenía solamente 4 libros en su colección. 4 generaciones más tarde, uno de los papas Medici, Clemente VII, encargaría a Miguel Ángel el diseño de lo que se llamaría la Biblioteca Laurenciana en honor al nieto de Cosimo, apodado Lorenzo el Magnífico, para almacenar los cientos de libros que Cosimo, su hijo Piero y su nieto Lorenzo habían coleccionado a lo largo de los años. Hacia 1414, Cosimo se casa con Contesina Bardi, hija del conde de Bernio, Alessandro di Sozzo Bardi, cuya banca había quebrado cuando el rey Eduardo III no puede devolverle los 900.000 florines que le había prestado para la guerra de los 100 años que libraba contra Francia. Se unen así la nobleza y el linaje con el poder económico que Giovanni se encargó de inculcar en sus hijos no se debió ostentar. Giovanni consolida la banca familiar, convirtiéndola en la más próspera de las 70 casas bancarias que existían en aquel entonces en Florencia. A la muerte de Giovanni, los negocios familiares quedan en manos de sus hijos, Cosimo, de 40 años, y Lorenzo, de 34. Para ese entonces, el Banco Medici era el más sólido de Europa, con filiales en Venecia, Roma y Génova. El hermano mellizo de Cosme, Damiano, había muerto poco después de nacer. Los nombres de ambos se deben a los santos San Cosme y San Damián, a cuya protección se encomendarían los Medici. Cosimo, apodado Il Vecchio, el viejo, es el verdadero genio de la familia, un político hábil, dotado de sensibilidad para percibir las debilidades y flaquezas de sus enemigos, es consciente que la oposición, celosa del ascenso social de su familia, no le permitirá quedarse en el poder. Efectivamente, los Albizzi, liderados por el jefe del clan Rinaldo, con la anuencia del canciller o gonfaloniere di giustizia, logran meterlo preso acusándolo de conspirar contra la República. Desde la cárcel y apoyado por la protesta pública de gobiernos extranjeros, logra cambiar la pena de muerte a la que aspiraban los Albizzi por el exilio en 1433. Después de una plácida temporada en Venecia y otras ciudades del norte, aprovechando la ausencia de Rinaldo, el nuevo gonfaloniere lo invita a regresar. Sutilmente, Cosimo logra exiliar a todos sus enemigos y, sin desempeñar ningún cargo oficial, se convierte en la persona más influyente de la ciudad. La banca Medici abre sucursales en Brujas, Londres, Pisa, Aviñón y Milán. Cosimo se dedica a enriquecer a Florencia con obras de arte, patrocinando artistas como el escultor Donatello, los pintores Filippo Lippi, Fra Angelico, a Brunelleschi y a un discípulo suyo, el arquitecto Michelozzo, a quien encargaría el plano de su palazzo, ya que la propuesta de Brunelleschi le había parecido demasiado suntuosa, y el convento dominico de San Marco, donde se reservaría una celda para hacer sus ejercicios espirituales. Hay una anécdota muy simpática que relata cómo, cuando el Papa Eugenio IV se muda por una corta temporada a Florencia, Cosimo se confiesa con él y reconoce que ha confundido el dinero de la banca familiar con el del tesoro de Florencia. La penitencia es que debe calcular el monto e invertir el doble en algo que beneficie a la ciudad. Cosimo invierte 5 veces más en el convento de San Marco, donde además inaugura la primera biblioteca pública de Europa. Es una época de conflictos entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Cosimo logra convencer al Papa Eugenio IV para organizar el concilio de las dos iglesias en Florencia en 1439 y mostrar orgulloso la recientemente terminada cúpula de Brunelleschi. Acude gente de todo el mundo conocido, desde Constantinopla hasta Etiopía, y Cosimo consolida su fama de gran conciliador. A través de los estudiosos que permanecen en Florencia, Cosimo decide inaugurar lo que se conocería como el Círculo Platónico, liderado por el hijo de su médico personal, Marsilio Ficino. Cosimo convierte a la banca Medici en la casa comercial más próspera de Europa. Casi todas las ciudades importantes del continente cuentan con una sucursal que funciona eficientemente con un equipo de no más de 10 personas. Cosimo muere en 1464, siendo declarado por la señoría como pater patria, padre de la patria, y dejando como heredero a su hijo Piero. De acuerdo a su propia iniciativa, es enterrado sin pompa en la Basílica Familiar de San Lorenzo. La familia seguirá ejerciendo un profundo mecenazgo, fundamentalmente a través de su nieto Lorenzo, apodado el Magnífico, por su pasión por la cultura, la filosofía y la diplomacia. Pero ese es ya tema de otro episodio. Los dejo con el arquitecto Luis Villacorta, que seguirá transportándolos a esta época formidable para el saber que es el Renacimiento.
Es en este contexto, rico de inquietudes culturales, en que se da la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, símbolo de la ciudad e hito en el desarrollo del Renacimiento. A fines del siglo XIII, las principales ciudades cerca de Florencia contaban con magníficas catedrales. Pisa tenía una estupenda catedral románica y Siena una catedral gótica, mientras que Florencia continuaba teniendo como catedral la pequeña iglesia de Santa Reparata. Es así como en 1296 se colocó la primera piedra para la nueva catedral de Florencia, Santa María del Fiore, según proyecto de Arnolfo Di Cambio y que fue ampliado en el siglo sucesivo por Francesco Talenti. La iglesia contaba con 3 naves compuestas por amplios intercolumnios y un crucero que debía estar cubierto por una cúpula, cuyo ancho sería igual al de las 3 naves y cuyo arranque estaría a más de 50 metros del nivel del suelo. Iniciada, por tanto, a fines del siglo XIII, se construyó a lo largo del siglo XIV y llegado el siglo XV, ya casi toda la iglesia estaba terminada, solo faltaba la cobertura del crucero, es decir, la cúpula. El problema era que solamente construir un encofrado de madera que partiendo del piso llegara a cerca de 80 metros de altura para soportar una estructura que pesaría miles de toneladas era casi imposible, ya que por su propio peso el encofrado hubiera colapsado. Una de las propuestas de solución habría sido llenar toda la iglesia de tierra, hacer sobresalir un montículo por el espacio donde debía estar la cúpula y sobre esta pequeña montaña colocar el encofrado sobre el que se apoyaría la cúpula durante su construcción. Una vez terminada la cúpula, se retiraría la tierra por la puerta de la catedral. Lo que se suele contar es que como el trabajo de sacar la tierra hubiera sido realmente arduo, al momento de construir la montaña se habrían colocado en ella monedas de oro, de modo que, al final, quienes quisieran llevarse las monedas se habrían llevado también la tierra. Lo que sabemos que es cierto es que a fines de la segunda década del siglo XV se hizo un nuevo concurso para ver cómo solucionar el tema de la construcción de la cúpula. El trabajo le fue encargado a Filippo Brunelleschi, orfebre que había quedado finalista en el concurso de 1401 para las puertas del baptisterio y que había pasado algunos años en Roma estudiando construcciones de la antigüedad. Brunelleschi tenía un plan para poder construir la cúpula sin necesidad de apoyarla en un encofrado. Es así como en 1420 se dio inicio a los trabajos que durarían 16 años, al cabo de los cuales la cúpula estaba terminada hasta el óculo sobre el que vendría la posterior linterna. Se trata de una cúpula de base octogonal compuesta de 8 velas, superficies triangulares curvas y 8 costillas, elementos estructurales longitudinales que unen las velas. Realizada principalmente de ladrillo, la construcción avanzaba a paso lento pero seguro, alzándose cerca de 30 centímetros cada mes. La genialidad de Brunelleschi está en haber construido la cúpula sin un encofrado en el cual apoyarse, lo que fue posible gracias a que hay, en realidad, dos cúpulas, una interna, que se ve desde dentro de la iglesia, con un espesor de casi 2 metros, y otra exterior, más delgada, de cerca de 80 centímetros de ancho. La construcción se llevó a cabo en paralelo, de modo de generar una estructura espacial muy resistente, donde una y otra se apoyaran mutuamente. Por entre ambas cúpulas se puede caminar y llegar a la base de la linterna, la que fue construida en la segunda mitad del siglo XV. En la construcción de la cúpula, Brunelleschi hizo uso de técnicas que habría aprendido en su estadía romana, como el aparejo de espina-pez, un sistema de colocación de ladrillos muy estable. La cúpula supera los 100 metros de alto, cubre un espacio de más de 40 metros de ancho y pesa más de 25.000 toneladas, siendo considerada, aún hoy, la cúpula muraria más grande del mundo. Una cúpula que, como se decía ya en el siglo XV, parece cubrir con su sombra todos los pueblos de Toscana. Se dice que cuando en la segunda mitad del siglo XVI Miguel Ángel tuvo que dejar Florencia para ir a Roma a hacerse cargo de la construcción de la cúpula de San Pedro, se despidió de la ciudad dirigiéndose a la cúpula de Santa María del Fiore diciéndole: «Me voy a Roma a hacer una más grande que tú, pero no más bella», reconociendo así la singularidad de la obra de Brunelleschi. Eso es todo por hoy, amigos. Continuamos la próxima semana en Colores en Audio. ¡Hasta la próxima semana!